La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
La cocina del periodismo, 10 años.
60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
Analizando los medios.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
Para empezar, quise elegir. No soy muy buen lector, pero lo voy a leer con el corazón. Una poesía, poema, de Joaquín Enrique Areta, a quien no conocí, pero militó en la ciudad de La Plata, entre otras organizaciones, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y que es uno de los desaparecidos más que tiene la patria. Quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Bueno, bienvenidos a la cocina del periodismo. En esta oportunidad lo empezamos de una manera diferente, con un audio en el que Néstor Kirchner leía un poema de un desaparecido. Y elegimos ponerlo en esta oportunidad porque son palabras que lo definen bastante bien a él y terminan de cerrar un poco un círculo que él comenzó, ¿no? Con toda la política de derechos humanos y todo lo que, gracias a su gobierno, se pudo llegar a concretar. Mi nombre es Eugenia Barrio Nuevo y estoy frente a Camila Bonetti y Laura Cañupán. ¿Cómo están, chicas?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas para algunos, muy malas para otros. Encima el día no acompaña, para nada, está lloviendo. Hace 15 grados 8 la temperatura en la ciudad, la cual no es un mal número, pero igualmente está lloviendo en estos momentos torrencialmente desde la mañana temprano, lo cual oscurece un poco todo, aún más los acontecimientos que estuvieron pasando en estos últimos días. Y saludo aquí a mi compañera a la izquierda, Laura Cañupán. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, un día lluvioso, lamentablemente. No me gusta mucho la lluvia, pero bueno, estamos acá.
Y sí, acompaña un poco el día. En realidad sí la lluvia acompaña, porque es un día bastante triste o bastante difícil para los que nos parece que se fue alguien que era bastante importante para la política argentina, un presidente que llegó a hacer muchas cosas por la política de derechos humanos, por los jubilados, por la asignación universal por hijo, un montón de políticas que nos vamos recordando. Y una muerte muy inesperada.
Sí, exacto. A pesar de que ya en febrero y hace dos meses atrás tuvo dos intervenciones por problemas cardíacos. Bueno, sí, se sabía a través de esos sucesos que su situación era delicada y que el expresidente tenía que cuidarse. Pero creo que nadie imaginó que se iba a morir así tan repentinamente. ¿Sabes qué? Todos sirve también no solo para reflexionar y calmar un poco los ánimos con todos estos problemas entre la oposición y el oficialismo y entre la gente también, sino que estuvo bien para observar un poco la actitud de la gente en la calle. Y me ha pasado como pocas veces en mi vida, en mi corta vida, pero hay momentos que te quedan, ¿no? Como el 11 de septiembre del 2001, uh-huh, que fue un día muy especial.
Que todos recordamos dónde estábamos cuando escuchamos,
exacto,
la noticia, qué estábamos haciendo.
Y cómo reacciona la sociedad cuando sucedió lo de la gripe porcina, que parece lejano, pero no lo fue. Fue solo hace un año y monedas atrás. Y que la sociedad estaba conmocionada y había mucha paranoia en la calle. Y ahora creo que sucede algo parecido, ¿no? Vas caminando por la calle y la gente está, viste, con otra actitud, está con la cabeza gacha. No te digo todos, pero en general se vive un clima un poco diferente en general en la calle, no solo en Plaza de Mayo, sino en la calle en general y en los medios de comunicación.
Claro, y puede ser que haya caído como sorpresa, porque si bien se sabía que tenía muchos seguidores y demás, es como que tuvo un impacto muy importante en la sociedad lo que pasó.
Sí, en la sociedad y en el mundo. Por eso hoy íbamos, en la reunión habíamos arreglado hablar de otra cosa en el programa, pero con todo esto no se está hablando de otra cosa. Escuchás la radio, ponés la televisión, lees los diarios, no hay noticias, no, es como que el mundo y el país se paralizaron ante esto. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar si no es de la muerte de Néstor Kirchner y las repercusiones, no?
La cobertura de los medios, las cosas que se dijeron.
Bueno, más que nada en Argentina, los medios internacionales también se hicieron eco, por supuesto, porque es la muerte de un líder político de una nación importante como es Argentina, y para los países latinoamericanos también, porque significó un mandatario que logró, desde una forma muy personalista, tal vez se le critica, pero aunar a muchos de los países que antes tal vez no estaban tan unidos, como lo pudimos verificar a través de las presencias de Lula, de Chávez, de Correa, de Piñera.
De Evo Morales.
Todos se dieron cita para despedir a los restos, sí, de Néstor Kirchner y saludar a Cristina, que es la presidenta que ahora ha quedado viuda. Tenemos una presidenta viuda.
Sí.
Y bueno, a quien se le fue su
compañera de la vida.
De toda la vida, eso también es lo que conmueve.
Sí.
Es como que a uno le pasa que si se le muere un familiar o se le muere el esposo de una pareja, o a mí por lo menos me pasa, o el padre de una hija, de un hijo, también te conmueve por ese lado. Y mucha gente se quiso acercar desde el miércoles a la Casa Rosada para rendir un mínimo homenaje o para juntarse con gente para ver qué estaba pasando, si sentían lo mismo, si sentían como un desamparo, un vacío. Yo creo que a mucha gente nos pasó eso. Yo tuve la necesidad de ir a la plaza a ver qué estaba pasando, sí, qué se sentía, qué se percibía, sí, en la calle, más allá de ver en la tele, porque en la tele sí, siempre te podés quedar mirando tele a ver, sí, qué pasa, pero
estar ahí es distinto.
Estar ahí es distinto. Ahí.
Yo también estuve en la plaza y se puede afirmar que, primero, no había solo gente militante y sindicalistas y ultra kirchneristas. Había gente que simplemente no lo votó a Kirchner o es crítica con el gobierno, pero que igual tiene muchísimo respeto y sí coincide con varias cosas de las que hizo Kirchner. Y sentían también la necesidad, como decías vos recién, de estar ahí y de darle fuerza también al orden constitucional, ¿no? Porque siempre está este miedo de cuando se debilita el Estado y qué va a pasar, pero estos movimientos y esta expresión popular, que Plaza de Mayo ya se convirtió en un símbolo de la expresión popular al máximo, creo que es muy importante también.
Sí, lo que rescataban muchos era que ese miedo incipiente que uno tenía después de saber la noticia, de conocer la noticia de la muerte, se fue disipando a medida que uno fue viendo la cantidad de apoyo que recibía la presidenta a través de, bueno, de los distintos mandatarios del país, de los demás países y de la gente que se acercó.
Sí.
Se autoconvocó, no se puede decir, exacto, que fueron por el choripán y por la coca, como muchas veces
gente
sí se va.
De porque todas las edades, sí, había chicos, había
muchos
niños,
jóvenes
uh-huh, muchos jóvenes de nuestra edad, gente adulta, ancianos, había gente de todas las edades y de todas las clases sociales. Yo que estuve en la plaza vi mucha gente de clase media, lo cual llama un poco la atención también porque no es solo la gente humilde, la clase baja y el obrero más, ¿no?, de la base de la pirámide el que apoya al gobierno, sino también una gran cantidad de gente de clase media.
Y muchas personas remarcaban que no pertenecían a ningún partido político, sino que habían ido por voluntad propia para expresar como su dolor o su pesar por la muerte de Kirchner.
Exacto. Recordemos que era un día especial también porque era feriado, porque estábamos haciendo el censo. Que, bueno, por el cual la gente tenía que quedarse en la casa, también se había preparado para eso, habían comprado comida para quedarse almorzando con la familia, y la noticia se conoció a eso de las 9:30 de la mañana.
Sí, aproximadamente.
Y lo que comentaban, yo por mi parte lo escuché a través de Víctor Hugo, y decían que ya conocían la noticia desde antes, pero no sabían tampoco cómo darla.
Claro, en realidad un diario de allá de Río Gallegos había dicho, había informado, que Kirchner estaba internado en Calafate, y bueno, después como que no querían decir, o no se sabía bien, había mucha incertidumbre al respecto, y finalmente, bueno, dieron la noticia y fue un boom, todos los yo lo seguí por televisión, y empezaron a transmitir enseguida todo lo poco que se sabía, porque no había mucha información al respecto.
Exacto.
Sí, fue un poco hermético la información oficial. Yo creo que también debe haber sido por la sorpresa con la que nos los agarró a todos.
Claro,
también.
De hecho estaban, seguramente todos habían preparado una cobertura especial para el día del censo, que no iban a haber demasiadas noticias de otros temas, y de repente tenían que dedicarse sí o sí a esto. Estuvieron casi en cadena nacional desde las 10 de la mañana transmitiendo todo lo que pasaba, rebuscándoselas, ¿no?
Claro, sin parar, porque también estuvieron la gente que quiso ir a la plaza se quedó, mucha gente se quedó haciendo vigilia para poder ingresar primero en el velorio, que comenzó a las 10 de la mañana de ayer.
Sí.
Se abrieron las puertas. Y duró hasta hoy.
A las 12 del mediodía. Tuvieron 26 horas.
Y que mucha gente quedó afuera.
Mucha gente quedó. Yo conozco gente que ha estado haciendo la cola más de 3 horas y no tuvo la posibilidad de entrar porque ya se tenía que retirar hacia, claro, hacia la.
Dicen que había 8 horas de espera, sí, para pasar.
¿Cómo vieron la cobertura mediática del tema?
A mí me pareció que fue muy cuidada y que al ser una noticia tan inesperada, todos como que salieron a ver qué decían, ¿no? Empezaron a preparar como informes acerca de la vida política de él, de su historia con Cristina, algunas cosas que eran muy emotivas, como para ir rellenando de cierta forma el tiempo, porque no se hablaba de otra cosa. Todos querían como decir algo al respecto.
Yo también vi bastante respeto en las coberturas. En algunas partes no había audio, por ejemplo. En la parte que ingresó la presidenta al velorio, no ponían ningún audio, los canales tampoco hablaban encima.
Sí.
Y bueno,
mucho silencio, sí.
Por ahí algo que no me gustó que puedo decir, es una práctica común igual en el periodismo, es poner, fue primicia exclusiva, lo dijimos antes. No, son esas cosas que no tienen sentido.
Claro.
En este momento.
No.
¿Quién lo dio primero, quién lo dio después? La noticia es muy grave y no.
Sí.
¿Quién fue primero? Sí. No tiene relevancia.
A mí me llamó la atención que solo, esto sucedió el miércoles, hace 2 días atrás, y solo Canal 7 fue el primer canal en poner, ¿no?, al lado del símbolo del canal, el símbolo de luto.
Sí.
Recién en el día de ayer lo implementaron el resto de los canales. Estamos hablando de América, Canal 26, Canal 7, TN, Canal 13, Crónica, Telefe, todos ayer. Pero el miércoles me pareció una reacción un poco tardía, ¿no? Porque con el semejante, ya estaba anunciado los 3 días de luto y todavía no tenían el símbolo, ¿no? Que lo han hecho con Alfonsín, lo han hecho hasta cuando murió Jorge Ginsburg, me acuerdo. Pero
Atención.
No digo que esté bien o esté mal. Me llamó la atención que hayan tardado tanto en hacerlo, porque creo que no cuesta nada, ¿no?
Sí, por otra parte, otra cosa llamativa que, por ejemplo, a mí me llamó la atención fue la rapidez con que el columnista de La Nación, Rosendo Fraga, hizo un análisis de cómo iba a ser el escenario político y cómo tenía que actuar Cristina a partir de la muerte de Néstor.
Claro.
No es algo que no tengan que hacer los medios, porque yo tampoco soy quien para decirlo, pero me pareció
un poco
apresurado hacer unas conjeturas así a 10 minutos de que se conozca a la hora.
Quizás eso conviene hacerlo ya la semana que viene, cuando se normalicen las cosas. Igualmente es una pregunta que nos hacemos todos.
Sí, sí.
Pero no vamos a obtener respuesta. Ese es el tema. Podemos debatirlo, pero quizás es mejor mantenerlo dentro de uno que hacerlo tan público y tan rápido, ¿no?
Sí, sí, fue bastante criticado en eso. Y otro de los puntos o de los medios en los cuales la gente se informó fue poniendo sus opiniones fueron las redes sociales, como Twitter, Facebook.
La mayoría de los políticos dieron sus condolencias a través de Twitter.
Sí, en Twitter hubo muchos debates, muchas repercusiones. Empezaron las comparaciones con Perón, y gente que decía que sí, gente que decía que no. Pero en términos generales, a pesar de algunos, a mi punto de ver las cosas, desubicados, en términos generales hubo mucho respeto de la gente, de los políticos, de los artistas, de los periodistas. Y bueno, eso es muy importante. Siempre está el que festeja, lamentablemente, este tipo de cosas, y porque no se le desea la muerte a nadie, por más que no coincida ideológicamente con la persona o no. Pero hubo muchísimo respeto y eso para mí es valorable.
Yo creo que el respeto vino por el lado de ver también tanta participación de la gente. en la calle y, sí. o en la plaza. Ese recuperar la plaza como para ir a como un espacio de sociabilizar con el otro.
De expresión.
Sí. Que tampoco lo teníamos antes. Hubo una época en la que nos habíamos dejado de ir a las manifestaciones, los jóvenes habíamos dejado de participar en política. Eso es otra de las cosas que se reconoce mucho este gobierno y sobre todo a Néstor Kirchner, que haya vuelto a poner la política arriba de la mesa, en el sí. debate.
Sí, recordemos que el 24 de marzo la plaza se llenó y muchísimo más que años atrás. Y bueno, ¿quién se va a olvidar del Bicentenario, no? Uh-huh. Que no solo se llenó la plaza, sino 9 de julio y todas las avenidas de alrededor.
Bueno, y para seguir hablando de este tema, estamos comunicadas con Facundo Chávez Rodríguez, que es editor general de Infobae. Hola, Facundo, ¿nos escuchás?
Sí, te escucho bien.
¿Qué tal? Estamos hablando, bueno, de la noticia que nos impactó hace 2 días ya, y queríamos saber, desde tu lugar como editor de Infobae, cómo y a qué hora se enteraron, cómo fue la cobertura para ustedes.
Y fue una cobertura, la verdad, que como estabas diciendo, digamos, muy impactante y muy sorpresiva, porque estábamos todos, digamos, mirando y pensando otras cosas y tratando de elaborar y de definir algo tan complejo de cubrir como es un censo nacional. El censo tiene la particularidad de tener información por todos lados, y tal vez la información más relevante vinculada al tema del censo era robos menores de personas que estaban por ir a entrevistar a la gente, claro. encuestadores. Claro. La verdad es que la aparición de primero una internación y después el desenlace que todos saben fue descolocar un poco el foco de la información y con lo que veníamos trabajando. Más o menos la información empieza a circular en horario, ¿no es cierto?
Sí.
¿A qué hora se enteraron ustedes?
A las 10 menos cuarto, más o menos. Entre las 9.35, 9.40 y sí, más o menos las 10 menos 10, más o menos.
¿Y qué, cómo...?
La información que nos llega por medio de Santa Cruz.
Sí.
Básicamente de el mismo modo que tuvimos casi todos los periodistas de este país, ¿no es cierto? Que era la información que se estaba publicando vía internet y vía Twitter y vía radio por desde Calafate, ¿no es cierto? Un pueblo tan chico, cualquier alteración siempre es percibida de una manera inmediata. Y la información real y efectiva la tuvimos, el origen de la información fue ahí, fue los medios y los periodistas que estaban trabajando y que claro. tenían asignada la tarea claro. de ir a cubrir específicamente el relevamiento que iban a hacerle a la presidenta, que iban a hacerle a la familia presidencial ahí en la casa que tienen en el Calafate. La verdad es que haya ocurrido en ese lugar también a nosotros como periodistas nos resolvió el problema más importante, que es saber dónde está la noticia, ¿no?
Claro.
Después el problema no fue conocer la información, sino tener la posibilidad de chequear ese dato, que era de un voltaje altísimo y de una dificultad para chequearlo muy muy grande, ¿no?
Claro.
Tuvimos la suerte de haber sido creo que ustedes nos conocen más o menos cómo trabajamos nosotros, y la capacidad y la posibilidad de tener sistemas de redacciones integradas permite que no menos de 10 a 15 periodistas estén atrás de una misma información, y la posibilidad de chequearlo es mucho más alta, y el éxito en la confirmación es mucho más alto que en medios que por ahí son más chicos o tienen redacciones que no están integradas, ¿no es cierto?
¿Y cómo fue la repercusión en los medios latinoamericanos? Ya que Infobae se maneja mucho, de hecho tiene una sección que es Infobae América. Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Fue inmediata? ¿Fue...?
No, la verdad es que la información, digamos, empezó a rebotar con mayor velocidad y con mayor despliegue en España primero. Los medios, sobre todo los medios latinoamericanos demoraron bastante en difundir la información y la nosotros siempre teníamos como norma en la redacción de Infobae tener una vinculación con los medios del exterior, porque nos interesa cómo ven a la Argentina afuera, claro. Y cómo y qué tipo de información y qué tipo de temas de interés se manejan en los medios de afuera, que son un reflejo de lo que pasa en cada uno de esos países. Y la verdad es que en los medios latinoamericanos se demoró bastante hasta que efectivamente empezaron a contar la noticia. No llegaron siquiera a publicar la Internación. Nosotros tuvimos la posibilidad de subir primero la Internación, porque la verdad es que la información que teníamos y la información que podíamos dar por confirmada era solamente en principio la Internación. Y después finalmente se pudo confirmar a los pocos minutos de que la información estaba ya en el aire, pudimos confirmar directamente la muerte de Néstor Kirchner. Los medios de afuera, sobre todo los de España, lograron ponerla, por una cuestión de la dinámica, ¿no es cierto?, de la dinámica del trabajo y de la dinámica de la información, los medios de España pudieron llegar a poner la Internación y finalmente pusieron los muertos, directamente la muerte.
Claro.
Y en los medios latinoamericanos directamente pasaron por alto la Internación y fueron directamente a la muerte, pero por una cuestión de dinámica de la información y por el vértigo que tuvo desde que se conoció que Néstor Kirchner se había descompuesto hasta que finalmente se pudo chequear y confirmar que no. Lo que había pasado era el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner.
Y teniendo en cuenta, esto es una pregunta más personal, teniendo en cuenta que Kirchner era una figura muy importante dentro del poder y la política argentina, ya muchos nos estamos preguntando cómo es que se va a reorganizar el gobierno a partir de ahora. ¿Vos crees que puede llegar a decirse algo sobre eso o solo el tiempo dirá?
Se pueden decir varias cosas.
Ajá.
Que pueden parecer cosas, digamos, verdades de perogrullo, pero no las son cuando se está hablando del poder. La ausencia de una figura como Néstor Kirchner implica un reordenamiento inevitable del gobierno. Solamente un liderazgo como el de Néstor Kirchner puede mantener una estructura como la que hoy por hoy le daba sostén y andamiaje a este gobierno. Solamente una persona con la capacidad de trabajo, una capacidad de trabajo que de hecho le lastimó mucho el físico y lo llevó al desenlace que todos estamos comentando ahora. Pero solamente una persona con la capacidad de trabajo de Néstor Kirchner podía mantener una estructura como la que tiene este gobierno. Eso no va a estar. Y esa tarea inevitablemente va a tener que ocupar la otra.
Claro.
Y esa persona que ocupe esa tarea va eventualmente a dejar un espacio que de hecho está ocupando hoy. El grupo de confianza de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner no es muy amplio. Es un circuito que corre de los incondicionales y permanentes que siempre Néstor y Cristina tuvieron al lado y los nuevos que fueron ingresando de lo que fue el dualdismo, llámese Aníbal Fernández, ¿cierto?
Claro.
Hay inevitablemente un reordenamiento y hay inevitablemente un cambio. Es imposible que una figura como la de Néstor Kirchner pueda quedar vacía,
claro.
No solamente por su personalidad, sino también por el trabajo que él hacía. Era un trabajo de permanentemente caminar el país, de permanentemente recorrer los recovecos del poder, que solamente lo puede hacer una persona que se dedica a eso.
Casi un obsesivo del trabajo también se puede
decir. Era un obsesivo del trabajo y es, digamos, personalidades del estilo que muchas veces no se comprenden, pero que son necesarias en determinadas estructuras o en determinados espacios. Una persona que vivía pensando en una sola cosa, que era en el poder, que se despertaba pensando en eso y que se acostaba a dormir pensando en eso, en mantener y en acrecentar el poder. Era una persona que solamente reconocía la ausencia de poder con la realidad, como por ejemplo cuando fue la este veredicto de las urnas en el 2009 con la derrota frente a de Narváez. Hasta el momento en que no se contó el último voto, él no reconocía que no existía el poder que él creía que tenía.
Ajá.
Y bueno, esa situación y digamos esa capacidad personal de trabajo y el liderazgo que tuvo y la actividad que desarrolló implica necesariamente, ante la ausencia, una necesidad de ocupar ese lugar y de reordenar todo un gobierno que todavía está paralizado, sí, y pensando en cómo se va a rearmar.
Bueno, Facundo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, brindado esta información, y bueno, ya te estaremos llamando en otra oportunidad.
Por favor, hasta luego.
Gracias. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Bueno, estuvimos hablando con Facundo Chávez Rodríguez, que es editor general de Infobae, quien nos comentó que... Bueno, Rodríguez, yo lo tengo bien el dato. Sí, lo tienen mal los chicos, yo lo tengo bien. Es Rodríguez.
Hubo todo un debate acá.
Todo un debate más importante que lo de Kirchner. Bueno,
estamos hablando.
Bueno, así que nos comentaba cómo fue el tratamiento de la noticia dentro de la redacción. Y bueno, lo difícil que va a ser ahora es llenar el vacío que deja inevitablemente la ausencia de Néstor Kirchner. ¿Nos vamos a una tanda?
Dale.
Si estás escuchando radio, es la 93.9.
Titulares.
Noticias del medio.
Murió el periodista y escritor Fernando Garavito Pardo. El hecho sucedió anoche tras sufrir un accidente de tránsito en una carretera del sur de Estados Unidos. El colombiano era editor adjunto de la revista digital Razón Pública y será recordado por su libro Álvaro Uribe, El Señor de la Sombra, publicado el año 2002.
Periodista indígena es asesinado en Colombia. Rodolfo Maya Aricape, corresponsal de la radio comunitaria Radio Payumat, murió hoy en Caroto tras ser baleado días atrás en su casa por causas aún desconocidas. Maya era un activista por los derechos humanos de los pueblos originarios.
El gobierno marroquí suspendió canal televisivo. El Ministerio de Comunicación de Marruecos suspendió hoy las actividades de la cadena televisiva Qatari Al Jazeera y acusó al medio de falta de precisión y objetividad en sus informaciones, ya que según un comunicado, solo buscaba dañar al país en sus emisiones.
Primer mandatario estadounidense concedió entrevista a blogueros. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, accedió a entrevistarse con periodistas independientes de Internet este miércoles en la Casa Blanca para responder a temas de políticas públicas inclusivas. Este es el primer evento de este tipo, lo que evidencia un cambio de época en el periodismo.
Google busca fomentar el periodismo digital. El buscador publicó en su blog que entregará $5 millones para impulsar el esfuerzo de organizaciones no gubernamentales que promuevan la innovación de este tipo de periodismo que tiene presencia online.
Apertura de postulaciones para becas de periodismo de investigación. El Fondo para Periodismo Investigativo recibe propuestas de proyectos en Estados Unidos y el extranjero hasta el 9 de diciembre de 2010. El organismo está especialmente interesado en iniciativas relacionadas con el medio ambiente o la fiscalización del gobierno.
Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel.
Bueno, seguimos con el programa, agradecemos a los chicos la lectura de los titulares de la semana. Bueno, continuando con el tema del día, el tema de la semana, el tema del mes, seguramente con la muerte de Néstor Kirchner, vamos a saludar aquí a nuestro invitado Lucas Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, gracias por venir, a pesar de la lluvia y el clima. Bueno, Lucas, contanos cómo tomaste esto, la noticia, cómo te enteraste, por empezar.
Bien, la tomé bien. Mal, qué sé yo.
¿Cómo fue que te enteraste?
Y vi en el Clarín que decía Néstor Kirchner murió, pero me acordé una vez Darío Gallo, que es un operador político, trabaja en Perfil, había matado a Menem en Perfil. Uh-huh. Y Menem todavía está vivo, ¿no?
No,
entonces,
sí.
En el momento pensé que podía no llegar a ser cierto, que es...
Como cuando mataron a Sandro también.
Como cuando mataron a Sandro, tal cual. Y también han matado a otros, por ahí no tan notables. y a veces los deseos se extrovierten, convirtiéndose en realidad, en análisis políticos. Y bueno, en este caso, no, era así, era correcto. Pero antes, en realidad, antes me había llamado un amigo, periodista, del diario La Nación, y me había contado que lo habían internado a Néstor Kirchner.
Sí, esa noticia estaba circulando ya desde la mañana.
Desde la mañana temprano, sí.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo no me levanto temprano.
Menos un feriado.
Menos un feriado, claro. No, pero esa vez sí, porque había terminado muy cansado el día martes. Y bueno, y así fue que me empezó.
¿Estuviste en la plaza?
Estuve en la plaza.
¿Cuándo? ¿El mismo miércoles, ayer?
No, estuve el mismo día y estuve también ayer porque vivo cerca. Y bueno, no había entrado a ver el cajón porque, qué sé yo, no me gusta, ¿viste?
No, claro.
Pero bueno, después ayer, sobre todo, además porque me contaban de gente que había estado hasta ocho horas, ¿no?
Esperando,
haciendo cola. Y ayer, como a las 6 de la mañana, cuando se largó a llover, varias gente se empezó a ir, así que estuve 40 minutos por el costado. Porque a su vez, una amiga que trabaja en la Casa Rosada me decía, vení, yo te hago pasar, pero me daba cosa porque había gente, qué sé yo, gente muy mayor, muy humilde, con una reposera, entonces me daba cosa colarme, digamos, ¿no?
Claro.
Bueno, a mí me pasó algo, yo quiero contar algo que me pasó. Cuando fui el miércoles a la tarde, fui sola.
Sí.
Entonces dije, me meto sola, dije. Y cuando llegué hasta ahí dije, no da en este momento, estoy en un velorio, estábamos todos tristes, estábamos todos acongojados. La gente fue a la plaza a buscar un abrazo de otro para ver qué sentías, qué podía pasar. Y después hice la cola y hice 2 horas capaz, pero todo el tiempo fue charlando.
Hasta la reja, gente, ¿no? Para dejar...
Sí, fui hasta la reja a dejar una flor. Pero no sé qué significado tendría eso, pero era como una necesidad, me parece.
Sí, sí, una necesidad de la gente de ya que no se lo podía dar a Cristina, bueno, dejarlo ahí y que por lo menos lo enfoque en la televisión. Apoyo, afecto a la presidenta. Y recién hablábamos que fue impresionante la cantidad de gente que se acercó, la cantidad de gente que está apoyando ahora a Cristina, y es importante para mantener también el orden institucional ante cualquier duda, ante cualquier miedo que pueda llegar a haber. Y muchos nos preguntamos, seguramente vos también, ¿qué va a pasar a partir de ahora, no? ¿Cómo ves la posición de Cristina? Independientemente de si se va a tirar una reelección o no, ¿cómo ves la imagen positiva? ¿Va a aumentar? Eso seguramente que sí, ¿no?
Lo que pasa es que esos indicadores se sobredimensionan, porque sí, seguramente aumenta, pero ¿qué es la imagen positiva? Si a vos te preguntan, ¿qué imagen tenés de tu novio? ¿Positiva, regular o negativa? No, mirá, las cosas son más complejas.
Claro.
No, qué sé yo, más vale que no va a responder negativas, excepto que no te esté escuchando, qué sé yo, capaz que le pones regular, depende del día. Hay días que lo querés matar, hay días que qué sé yo, pero los análisis políticos tienen que tener esa complejidad, esa dimensión, que las encuestas son nada más que herramientas, indicadores, pero no es que sean poco fiables. Lo que pasa es que tener una buena imagen o una mala imagen no quiere decir absolutamente nada. Eso solo no quiere decir nada. Yo tengo una buena imagen de Luciana Lopilato, una imagen excelente, pero no la votaría para presidente, ¿no? Ni para intendente de Hurlingham. Pero eso no quiere decir que uno tenga una mala imagen, ¿no? Ahora, los tres datos importantes para hacer un análisis político es que socialmente hay paz, la gente... Está bastante bien, para los estándares argentinos. Económicamente, todas las variables importantes que hacen que un gobierno se pueda desestabilizar, en este momento no, están bien. Institucionalmente, si uno se aleja de la farsa construida por, por sectores con poderosos, con intereses específicos, las cosas están muchísimo mejor que con cualquier otro presidente desde el retorno de la democracia. Entonces, lo que hay que poner en juego es, ante lo absurdo, inapresable, indecible de la muerte, son variables nada más que psicológicas en la cabeza de la presidenta. Si la presidenta se pone, se repone de este profundo dolor, porque quien murió es su esposo y compañero político durante muchísimos años, si se repone, y bueno, las cosas van a estar bien, y si no se repone, y habrá que buscarle la vuelta. Pero nunca, digamos, la psicología es algo, la psicología de una persona, quiero decir, ella es algo importante tratándose de la presidenta, pero en general las cosas siempre son un poco más complejas, ¿no?
Sí. Sí, y también hablábamos que los principales medios opositores haciendo...
O sea, disculpame que te tiré a la mierda tu pregunta, ¿no?
No, pero en realidad es así tal cual, aparte estamos... Pasó muy muy poco tiempo como para poder llegar
claro,
a saber...
Pero lo que pasa es que hay un síntoma de... Porque hay tipos que están muy sacados con Kirchner.
Sí.
Y están muy enojados, sí. De manera incluso irracional, envenenados. Ahora quedan en Orsay, pero, qué sé yo, a partir del lunes ya Leuco y Majul van a volver a ser perseguidos, Van der Kooi va a estar sacado, y los taxistas van a volver a decir que... El problema es que todo eso es de una torpeza conceptual muy sustancial, porque presuponer que un tipo que acaba de morir, y de pasar a la historia, y de nacer como mito político, pero que ese tipo manejaba los hilos de todo, es un disparate, porque no solo porque se trata de un expresidente democrático, sino porque además nunca, ni en las peores dictaduras, un presidente puede manejar todo.
No, claro. Claro, sí tenía mucho poder, pero esto va a quedar demostrado.
Y yo te quería preguntar, ¿por qué pensás que atrajo tanto a los jóvenes la figura de Néstor?
Porque Kirchner, con una habilidad inmensa, pone sobre el tapete... Cuando yo estudiaba comunicación, me acuerdo que Silvia Delfino, una docente, nos enseñaba que había que separar el poder de el Estado, ni hablar del gobierno, ¿no? Ese drama de lo social, que es que el poder no está en el Estado, y mucho menos en el gobierno, y mucho menos en el Estado que habían destruido Menem, Alfonsín en sus últimos años, Menem, De la Rúa, Chacho Álvarez y Duhalde, visibiliza ese drama de la política diciendo los que tienen el poder no son los electos democráticamente, sino que es el grupo Clarín, es la cúpula de la jerarquía católica, es el Fondo Monetario claro. Internacional. Entonces se puede ser rebelde y ser oficialista. Eso me parece que es lo principal que enamora a muchísimos jóvenes.
Recién estabas hablando de que ya el lunes van a volver a la carga los principales medios, pero ¿no te pareció que el grupo Clarín está bastante tranquilo, digamos, a lo que es siempre?
Sí, obvio. Lo que pasa es que ayer cuando leí el perfil, que como es Bravo, el que hacía los programas esos de sorteo. Bravo, creo que apellido. Fernando Bravo.
Fernando Bravo.
Sí. De programa de sorteo pasó a sociólogo. Y Leuco decían que salieron de Radio Continental y alguien le tenía que haber gritado que sos un gil. Bueno, no, ya querían que la Sociedad Interamericana de Prensa actúe, intervenga y los exilie. Entonces me reía porque decía, loco, pará un poco, volvé con la payasada el lunes. Me parece que a ver, vos te imaginás lo que es 48 horas para estos tipos sin haber insultado a la presidenta. Es como que porque hay gente que cree todas esas tonterías. Entonces, ponerle, yo recién me bajo del taxi y empecé una baldosa floja y me mojé. Y tendría que haber dicho, pero Cristina, esto no puede ser, ¿entendés? Porque viste que todo tiene la culpa Cristina. De la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires.
Yo puteo a Macri cuando piso una baldosa floja,
Claro, pero también está mal. Porque, ¿cómo el jefe de gobierno se va a ocupar de cada baldosa de esta ciudad? ¿O qué se pretende? ¿Que el jefe de gobierno entre a tu casa para ver si no se está por derrumbar? Mirá, es compleja la cosa, ¿viste? Lo que es divertido es que Macri les hizo a los porteños les hizo ver, todavía no lo van a ver porque no va a haber nunca una policía propia, entre otras cosas porque los jefes están presos, pero no va a haber nunca una policía propia porque un día van a amanecer con una boleta que dice acá están los impuestos para pagar esta policía. Porque hasta ahora, que la policía la pagaban los formoseños, los fueguinos, los santacruceños, los jujeños, la policía de acá, que es la policía federal que está solamente acá y la paga todo el país, estaba bien, digamos, reclamarle a la presidenta de la nación por hechos de inseguridad, pero desde el momento en que Macri con Ciro Sainz y Delfino Palacios quisieron hacer una policía propia, bueno, eso es responsabilidad de Macri. Pero a lo que voy es que hay otra cosa que es más profunda, que es culpar de todo a la presidenta,
sí,
¿no?
Sí.
Y la verdad es que hay muchísimas variables, entre otras cosas, porque el poder no es el Estado, pero además porque la presidenta no es el Estado, el gobierno entero no es el Estado. Pero las mismas personas que plantean que el Congreso, no sé qué, viste que ahora el Congreso es armónico, no sacó ninguna ley porque hay equilibrio, claro, y consenso, tanto que no salió ninguna ley. Entonces se le reclama al Congreso, se pide que se deje actuar al Congreso. Ah, ahora, eso sí, por cualquier tema judicial o por cualquier tema legislativo se putea a la presidenta. Bueno, eso como farsa, me parece que es lo que deja, por un lado, los residuos de la antipolítica. La política que es la gente que cree que si me va bien es por mérito mío y si me va mal, culpa de esta presidenta. Y que termina juntándose simbólica y culturalmente con la derecha. Me parece que lo mareé, no se entendió nada. No,
sí se entiende. Aparte es para hablar durante horas sobre el tema.
Obvio, obvio.
Yo creo que algo que cambió durante este gobierno y el anterior es que se dejó de ver a la política como una mala palabra también. Sí, que creemos que con política se pueden cambiar las cosas, te podés involucrar de otra forma diferente.
Obvio. Lo que pasa es que cuando la política produce transformaciones en la vida concreta de las personas, porque, a ver, a mayor nivel de socioeconómico, esto es, a mayor presencia del Estado, menor conocimiento de la importancia del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo en mi barrio tengo cloaca, porque siempre tuve cloaca,
sí,
a diferencia del 70% de los argentinos, entonces no me doy cuenta cómo se,
claro,
construyó eso,
claro,
cuál fue la decisión política. Si yo tengo gas natural, porque siempre tuve gas natural, a diferencia del 90% de los argentinos, yo creo que es, bueno, algo que me viene dado. Entonces,
fíjate que hace no mucho tiempo que en las boletas de los principales impuestos y en el boleto de colectivo se informa que está subsidiado por el Estado Nacional. Pues probablemente antes nadie lo pensaba.
Claro, obvio, pero además del subsidio directo, por ejemplo, en Paraná, que es mi ciudad, la, sí, capital de Entre Ríos, para hacer 20 cuadras, o sea, o si querés 200 cuadras, que es cruzar la ciudad de punta a punta, hay que pagar 2 pesos con 50. Acá, para hacer 200 cuadras, podés hacerlo con 1 peso con 10. ¿Por qué eso es así si acá los salarios son más altos? Y porque hay una decisión política, porque hay una construcción histórica. Pero aunque no hubiese un subsidio directo, sí hay retenciones que llegaron a estar, retenciones móviles al petróleo, que llegaron a estar en el 75%, que implican la posibilidad de subsidiar el gasoil, ¿no?
Claro, claro.
Porque se puede hacer como hacía De la Rúa, como hacía Chacho Álvarez, como hacía Menem, digo para nombrar,
sí,
tipos progresistas como Menem, Chacho.
Sí.
Se puede subsidiar el gasoil de Biolcati, eso pasaba en este país, y no el gasoil de los colectivos. O bien se puede dejar de subsidiar el gasoil a Biolcati y subsidiar el gasoil de los colectivos. Claro. Eso es lo que está sucediendo.
Claro. ¿Qué crees que va a pasar de aquí en más? Me interesa más que nada el tema de los medios de comunicación. Sabes que hoy a la mañana estaba escuchando a Barsky, que estaban analizando todo esto de TN, que estaba más calmado, pero él en un momento hizo hincapié en que ayer estaba viendo la cobertura y que el videograf de TN decía muchos militantes y sindicalistas se acercan a despedir los restos del expresidente, sin hacer referencia a la cantidad de gente.
Pero lo decían con sutilidad, porque lo que estaban pensando es estos negros de mierda están despidiendo a Kirchner. Con sutilidad decían militantes y sindicalistas. ¿Sí?
Pero cuando en realidad la cantidad de gente que fue en forma espontánea, sin ser sindicalista o militante, era 3 o 4 veces más.
Uh-huh.
Y ahí se está tratando de marcar también una tendencia,
mira,
¿no?
Cuando yo tenía 15 años, empecé a trabajar en un diario. Que, mirá cómo son las cosas, ¿no? Yo tenía toda la ilusión que quería ser una especie de Rodolfo Walsh. Y el día que llegué tarde me dijeron, mirá, el que llega tarde tiene que ir a hacer el horóscopo. Entonces, bueno, agarré y me puse a hacer el horóscopo. Me di re buena onda para Acuario, que porque yo soy Acuario. Pero a partir de ahí, yo no creo casi nada. Entonces, pues trabajo y vivo de esto. Ahora, lo novedoso de este momento es que tipos que teníamos ideas de izquierda desde antes del 2003 y que acompañábamos a mucha gente que hoy en día se referencia al kirchnerismo, como Eve Bonafini, Estela de Carlotto, de pronto pasamos se nos negó la condición de periodista y pasamos a ser operadores. Yo, qué sé yo, no existo, no tengo ninguna relevancia, pero me extraña que yo que me formé leyendo a Sandra Russo, ahora de pronto Sandra Russo no es más periodista según una maquinaria.
Es kirchnerista, ¿no?
Claro,
es periodista.
Es kirchnerista o es periodista acá. Y todos estos otros pavotes que son. Porque en el fondo, mirá, me decía María Ciudadana, que es una amiga y trabajó mucho en Clarín, ahora dirige Radio Nacional. Y me decía, y pensar que todo esto lo hacen para defender a dos familias. Y encima son dos familias emparentadas, los Mitre y los Nobles. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Me parece que hay algo positivo de todo este debate y es que la gente común ya no le cree nada, a nadie, ni siquiera a nosotros, pero analiza todo con un ojo más crítico donde antes no existía. Eso de por sí ya es positivo.
¿Y te parece positivo también, por ejemplo, la presencia de Alfonsín ayer en el velatorio de Kirchner?
Sí, obvio. Además, Kirchner fue al velatorio de Alfonsín padre. Nadie lo silbó, nadie.
Claro.
Me sorprendió la actitud de Cobos, de la señora Carrió, de todos los que querían dialogar y consensuar. De pronto, ni siquiera asistieron.
Dicen que a Cobos igual, el gobierno le dijo que no vaya.
Hubiera sido
medio
suicida de Cobos ir.
¿Sí?
A la plaza.
¿Por qué?
Y pues la gente lo quería linchar en la plaza.
¿Linchar? No. Que te insulten. Y bueno, si tenés miedo a que te insulten un grupo de pibitos, y bueno, mirá, ni hablar, si querés ser presidente va a tener que estar un poquito más curtido, porque si tenés miedo a eso, pero ¿cómo pensás vos entonces afrontar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, negociar con Estados Unidos, digo, ¿qué parte? Es que, pero además no creo que Cobos tenga problemas emocionales y le cueste ser cara dura y ir con cara de piedra, ¿no? La verdad que no, parece una pavada. Lo que le pasó a Cobos es que buscó victimizarse. Fíjate, porque hay que ser extremadamente cínico para decir, el gobierno me dijo que no vaya, buscó victimizarse ante un muerto. O sea, uno tiene que ser un tipo, no da para decir la palabra, pero hay que ser, bueno, en fin.
Bueno, estamos hablando con Lucas Carrasco. Es nuestro primer invitado en el piso. Tenemos que...
¡Qué honor! Decirlo. ¡Qué honor!
Es un honor.
Aunque eso se lo deben decir a todos.
Es un honor para vos ser nuestro primer invitado.
Es cierto, no, además es
cierto. En 10 años de programa.
En 10 años
de programa. No, bueno. No sabemos. Antes no estábamos.
Por lo menos en 2 años de programa es el primer invitado.
Bueno, muchas gracias.
Sí, nos parecía interesante porque... Es mejor así un debate, ¿no? Como si fuese esto un café... que seguir repitiendo las noticias, que ya todos las sabemos de memoria, estamos hartos de ver las mismas imágenes y los mismos comentarios, los mismos tweets, así que creo que es más amplio y es mejor debatir y hablar con gente que sabe, con gente uh-huh. que lo vive en este momento.
¿Y el que sabe cuándo viene? ¿Después de mí?
el viernes que viene.
Y vos en tu blog estuviste recibiendo bastantes mails que los estás posteando ahora. ¿Qué te comentan? ¿Qué te llega a vos?
Historias personales. Que es, por ejemplo, hoy una nena de 13 años, que correntina, que me mandaba. Y me llegan una cantidad. Lo que pasa es que eso me cuesta leerlo también porque son muchos. Pero... Sí. No sé, hay muchas historias personales, porque cuando se plantea que se revaloriza la política, digamos, dicho así, queda demasiado académico, ¿no? Y como yo soy perito mercantil, medio que no da, porque nunca me recibí. En cambio, cuando uno cuenta una historia, ¿no?, de cómo te atraviesa, o por qué te pones mal porque murió Kirchner, ahí la política es donde se encarna, ¿no? Las utopías, los sueños, las complejidades de un programa político, de una agenda política, cobran dimensión cuando se encarnan en la vida cotidiana de una persona. Entonces, uno hilvana, por ejemplo, y puede comprender, porque esto es lo que tiene, lo que tienen los sectores populares y la memoria de los sectores nacionales y populares de nuestro país, que es que pueden comprender que mi abuela se jubila gracias a la política, ¿no? Después, las clases altas, que fueron tradicionalmente racistas y xenófobas y clasistas, creen que no, digamos, que si su papá tiene empresa gracias a los curros del Estado, por ejemplo, en el caso de Macri, es porque no es un genial empresario. Seguramente es un genial empresario, pero, escúchame, sin la dictadura militar, sin los negociados corruptos del menemismo, nunca Franco Macri hubiese sido un tipo millonario y entonces probablemente el niño Mauricio nunca hubiese llegado a intendente de la ciudad de Buenos Aires, ¿entiendes? Entonces, las cartas que yo publico son para que se crucen también con el lector, se cruzan con o te interpela, te obliga a reflexionar sobre tu propia cotidianidad, cómo te afectan este tipo de cosas a tu vida personal.
¿Por qué dijiste que nació un mito? ¿Por qué características te parece que nació un mito?
Mira, ningún dirigente político fuera del kirchnerismo, esto es, o Cristina o Néstor, son los únicos que pueden conquistar a la juventud, entusiasmar a la gente. Pero también, mira, estaba... Ya me pierdo con los días.
También están los jóvenes pro.
Están los jóvenes pro, pero sí, me parece muy bien, digamos. Los tontos tienen que tener su lugar en el mundo, digamos, pero yo no los veo entusiasmados. Más allá del enorme carisma que tiene Rodríguez Larreta. Pero me parece un boludo. ¿Qué defienden? Porque no es que... Alzo Garay fue un tipo... esto parece raro, pero... En los años 80, las agrupaciones universitarias de la UCD podían llenar el estadio de River. Estos chicos pro no pueden llenar ni a lo sumo llenan un restaurante de Palermo, pero no. Claro. Pero no. Se entiende, digamos. Además, el kirchnerismo tiene algo. Yo fui, me invitaron a... ¿cuándo fue el día que falleció?
El miércoles. 27.
Bueno, el miércoles estaba en 678, había como 60-70 personas. Yo pensaba, ¿cómo se hace para juntar al secretario de Derechos Humanos de la CGT, y que además es mi amigo Pío Matto, con Estela de Carlotto, con Tati Almeida, con Horacio Fontova, con Florencia Peña, con Andrea del Boca? Era una cosa extremadamente increíble. Cuando se escenifica eso, uno piensa, solamente Kirchner logró esto.
Bueno, se nos está acabando el programa.
Sí, igual te invitamos a quedarnos para seguir charlando, si podés, si tenés tiempo, porque nos interesa mucho, pero bueno, tenemos que ceder el programa a los próximos chicos, a los próximos muchachos. Así que te agradecemos mucho que hayas venido, hayas compartido este rato con nosotros. Y bueno...
Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, los vemos la semana que viene. Mi nombre es Camila Bonetti, estoy con Eugenia Barronuevo y Laura Cañupán en la punta.
Saludamos a la producción, a Laura Garzón, Javier Rodríguez, Matías López de Briñas, Carla Saucedo y Emiliano Wiebert, y a nuestro productor estrella, operador estrella, Lucas Jaquet.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
Bueno, que tengan un buen fin de semana dentro de lo que se pueda. Hasta luego.
Las producciones independientes no tienen sentido sin los oyentes. Sintoniza Radio Palermo. Escúchanos todo el día. 93.9